Ya saben que cada dos semanas ofrecemos un espacio en el que intentamos dar respuesta a todo tipo de dudas relacionadas con la logopedia y la audiología. Y para ello contamos con un centro de referencia como es el de Isabel Olleta, que dispone de dos sedes en Logroño, en el Parque del Carmen y en la Avenida Pío XII 16. Tiene cerca de 25 años de experiencia y cuenta con un equipo interdisciplinar formado por psicopedagogas, psicólogas, logopedas, psicomotricistas y audiólogas. Isabel Olleta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, además hoy pienso apuntarme todo lo que nos comentes en este espacio porque vamos a hablar de la voz y de los problemas que pueden surgir tanto en niños como en adultos con la voz, ¿verdad?
Eso es. Bueno, tú pocos apuntes, Jorge, porque tienes muy buena voz.
Bueno, pues para cuidarla, por lo menos. Que tenemos que cuidarla. Sí. Pero sí que es cierto que tampoco prestamos demasiada atención. A veces ni los profesionales de la voz, ni los que vivimos con esto, ni la población en general.
No, y ni siquiera de cuidarla, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que igual te dice gente, bueno, pues he salido un fin de semana y luego me ha costado recuperarme la voz 3 días? Bueno, pues eso no es normal. Lo normal es que si sales el fin de semana puedas tener al día siguiente la voz un poco tocada, pero tienes que recuperarla el mismo día, Entonces es un tema que realmente hasta que no nos vemos privados, ¿no?, de esa voz, no le damos suficientemente importancia.
¿Cuáles serían los principales enemigos para la voz?
Mira, los principales enemigos es el ruido. Hablar con ruido, Y por ejemplo, por eso la mayor parte de las personas que tienen problemas de voz suelen ser por ejemplo profesores de infantil, que tienen mucho ruido en el aula, claro. Tienen que hacerse entender con niños muy muy pequeñitos, y ese es uno de los problemas. También personas que trabajan en un ambiente ruidoso y que tienen dar consignas pues en una fábrica, por ejemplo, o por ejemplo las personas que se dedican a la hostelería, suelen tener todos problemas de voz porque tienen que hablar en un ambiente muy ruidoso. Y sobre todo lo importante es saber que si se sabe de dónde falla, cada persona se puede corregir, Y hay que prevenir para no tener patología de voz, que es muy frecuente.
Sí, porque tú me decías antes, todos nacemos con buena voz, ¿no? Es decir, todos. Si surge algún problema es por una mala práctica, normalmente, ¿no?
Eso es.
O por un mal uso de la voz.
Sí, es curioso porque realmente, si pensamos, los que tenemos niños, ¿no? O sobrinos, tú piensas en lo que han gritado los bebés, lo que han llorado, gritado, pero no hay ningún bebé que tenga disfonía, una pérdida de voz, ninguno se queda. ¿Por qué? Pues porque tienen una respiración correcta. De hecho, cuando le pones la manita en la tripa ves que están gritando, llorando, y el diafragma, que es el músculo más importante para la voz, lo mueven y lo trabajan perfecto, y hacen toda la tensión y toda la fuerza de la voz la hacen ahí. Entonces, por eso no hay bebés sin voz. Pero el hecho de no utilizar este diafragma, de no respirar correctamente, de hacerlo con prisas, porque vivimos en una sociedad que tenemos que hablar con prisa, nos movemos con prisa, y el no coger el aire correctamente y articular, eso hace que al final acabemos pues cargando, ¿no?, mucho más lo que es la zona de la laringe. Ajá. Y provocándonos pues problemas de voz.
¿Cuáles son los problemas más habituales que te sueles encontrar en la consulta, tanto en niños como en adultos?
La mayoría son problemas por una hiperfunción. Quiere decir que estás como, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de un coche, ¿no? Que tú un coche lo llevas en tercera cuando te está pidiendo cuarta y quinta, ¿no? Esa sensación de que el motor no llega más. Bueno, pues cuando eso lo hacemos con nuestra laringe, una hiperfunción, le estás pidiendo mucho más de lo que necesitas, y aparecen unas lesiones que son pues nódulos, pólipos, que son muy frecuentes en personas que se dedican a, ¿no?, que utilicen, somos todos, porque todos necesitamos hablar en nuestro trabajo. Entonces, cuando ocurre eso, en realidad es como una especie de callitos que salen por forzar, ¿no?, por golpear una cuerda contra la otra. Y la única solución para corregir eso es corregir la técnica, es decir, no hacer esa hiperfunción, ¿no? Entonces hay que enseñar al paciente a hablar correctamente, y haces pues cogiendo el aire y sobre todo pues eso, hacer la potencia en el diafragma, no en la laringe.
Pones mucho el acento en la respiración, ¿no? Es tan importante.
Sí, importantísima. Además, yo siempre suelo decir, cuando tenemos pacientes de voz, algo muy gráfico, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos prisa o llegas a un sitio que llegas como que no puedes respirar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa respiración que es totalmente oral, que coges pues lo primero que te viene, que es pues la respiración en el pecho, ¿no?
Claro.
Pero ahí no está el diafragma, Esa respiración es muy superficial, realmente para hablar solo utilizamos la parte del diafragma, que es una respiración más profunda. Por eso los cantantes y los actores ponen tanto énfasis en mejorar su respiración, que se llama costodiafragmática, es decir, su respiración con el diafragma. Yo me acuerdo cuando era pequeña que oías a los que cantaban jotas, ¿no? Decías, hay que cantar con el estómago. Y yo decía, ¿con el estómago? ¿Qué dicen? Bueno, pues es que se referían al diafragma en realidad.
Tal cual, ¿no?
Que al final son muy sabios, ¿no? Uh-huh. Y decían, hay que cantar con el estómago porque había que cantar desde abajo, desde el diafragma, ¿no? Entonces, las personas que no tienen problemas de voz son personas que hablan bajando el aire, digamos, hasta la zona del diafragma y dosificándolo, ¿eh?
Y esto lo tenemos que sentir al hablar o al cantar, tenemos que sentir la respiración o hay algún ejercicio que nos pueda...
Bueno, realmente yo ahí tengo una teoría. Si tú hablas sin ningún problema y tú no tienes sensación, porque realmente eso hay que hacerlo muy despacito. O sea, yo no noto que respiro en el diafragma ni que echo el aire del diafragma, pero lo hago porque no tengo ningún problema de voz, lo mismo que tú. ¿Qué ocurre? Que hay personas que eso no lo hacen, y cuando no lo hacen es cuando empiezan los problemas. Y cuando educamos eso, empiezan a ser conscientes y dicen, pero a ver, si es verdad, si yo no cojo aire ahí, no cojo. Y esto no es algo que sea de la noche al día, o sea, es algo gradual. Empiezas una temporada que tienes un catarro tremendo, no puedes respirar correctamente, luego, digamos, te pilla con muchísimo trabajo que tienes que hablar, y esto es muy frecuente en profesiones como la tuya o en profesores, ¿no? Que estén como estén con la voz, tienen que hablar, porque dependen de su voz. Y en esas circunstancias lo que hacen es forzar, y lo que hacen es... mira, un ejemplo práctico que suelo poner a los pacientes. Tú, por ejemplo, si te ponen una piedra en un pie, ¿no? En un zapato, y te dicen, tienes que andar todo el día con esa piedra ahí. O sea, pues al final, ¿qué haces? Amoldas, ¿no?, tu pie a ese obstáculo. Entonces, cuando tenemos problemas de voz, no es un día. O sea, pues tienes algo que puede ser que seas alérgico, que tengas un problema en la laringe X, ¿no?, puntual. Pues eso cambia tu forma de acomodar ese pie, como dijéramos, tu forma de acomodar tu voz, y ya empiezas ya en una espiral que o la cortas y te enseñan cómo respirar otra vez de nuevo, o ya empiezas con patología.
El tono influye mucho, habrá que regularlo también, ¿no? Porque nos encontramos con personas que dices, qué alto habla esta persona, ¿no? Sin necesidad. Si hay un ambiente ruidoso, lógicamente te lo exige, ¿no? Pero en ambientes normales, como ahora mismo, pues gente que tiene un tono muy elevado, eso supongo que también castiga la voz.
Sí, mira, eso es también es un síntoma de que no controlas tu voz. Hay personas, por ejemplo, profesores hemos tenido que nos dicen, pues a ver, yo salgo del aula, que claro, que tengo que hablar muy alto, y hay veces que me tienen que decir, baja.
Quítate los cascos.
Eso, porque ya llevo tantas horas hablando así que me cuesta, ¿no? Bueno, pues eso al final es también técnica, ¿eh? Claro, si tú hablas muchas horas en ese tono de voz, es muy difícil que luego puedas regularlo. Tienes que saberlo hacer. Si no lo haces, hay que corregirlo, ¿eh? Uh-huh. El gritar no es bueno. Y luego, pues luego nuestra sociedad, ¿no? Es los españoles somos bastante ruidosos. Y estamos acostumbrados a eso, y yo no sé hasta qué punto eso sí que es verdad que es necesario educar, ¿no? Desde que son chiquitines, ¿eh? Que entras a un aula de infantil y dices, Dios mío, por Dios, ¿pero qué es esto, no? Entonces, de pequeñitos deberíamos educar a hablar sin ruido, que nos entendemos de maravilla.
Hablabas antes de esos pequeños nódulos que se producen por un mal uso de la voz. ¿Esto se puede corregir sin necesidad de intervenir?
Sí, mira, es muy importante prevenirlo lo antes posible. Nosotros tenemos casos de personas que se han quitado los nódulos a través de la rehabilitación. Pero tienen que ser unos nódulos, digamos, que no lleven mucho tiempo. Nosotros somos decir añejos. Claro, una persona que ya lleva con una técnica vocal muy mala, que tiene unos nódulos desde hace 5 años, pues es muy difícil. Sí que se llegan a reducir. Y lo importante es que tienes que hacer rehabilitación, porque lo que te ha producido esos nódulos es tu mala técnica, ¿eh? Que no respiras correctamente, que no articulas correctamente. Entonces, si te quitan los nódulos, vas al quirófano, te quitan los nódulos y no mejoras y no cambias tu forma de hablar, pues vas a volver a tener nódulos. Entonces, en logopedia, los otorrinos suelen utilizar un término que se llama sándwich, que es rehabilitación, intervención, rehabilitación. Entonces, primero siempre hay que hacer rehabilitación para enseñar a esa persona cómo tiene que hablar correctamente. Si se quitan los nódulos, pues fenomenal. Pero si no se quitan, se intervienen y luego hay que continuar la rehabilitación. ¿Para qué? Pues para que ya no vuelvan a salir. Hace, bueno, no hace mucho, pero hace 10 años, 15 años, era frecuente ver personas e incluso operadas tres veces de nódulos, ¿no? Eso no puede ser, o sea, tienes que aprender.
Hablabas antes, Isabel, de que no es normal que una persona salga el fin de semana y luego tarde tres días en recuperar la voz. ¿Alguna señal más de alarma que podamos tener para acudir a un especialista?
Bueno, pues síntomas como, por ejemplo, picor continuo de la garganta, que te pique mucho, carraspeo. El carraspeo es un síntoma de que algo ahí te molesta, ¿no? Y de hecho, la mayoría de las personas, cuando le haces la primera valoración, que haces un estudio de su técnica, ¿no? Hay preguntas muy concretas de ese tipo. Luego también, ahí compartimos la faringe, la compartimos con el sistema respiratorio y el digestivo. Entonces hay personas que tienen reflujo, que es lo típico, ¿no? Que comen y les repiten la comida. Bueno, pues esas personas también hay que mirarlo. Hay problemas de voz también originados por el reflujo, porque al final compartimos el mismo espacio, irrita. Por la noche estás durmiendo, irrita esos gases, irritan lo que es la mucosa de las cuerdas vocales y tienes la voz peor. Bueno, todos esos síntomas, ¿no? Picor, malestar en la garganta, tensión, Dice, jo, es como si tuviera en la garganta, en el cuello, alguien que me tira hacia abajo, ¿no? Como una presión. Pues eso es que has forzado mucho al hablar. Esos son los síntomas. Y lo más importante es eso, si tú no recuperas la voz en pocos días, tienes que ir al otorrino, porque posiblemente ya te hayas hecho algo. Y entonces, en el momento que notes eso, pues detectarlo lo antes posible. Y luego no hay que fumar, la cuñita, no hay que fumar.
Bueno, eso lo dábamos por hecho, pero hay desde luego rehabilitación para mejorar esas lesiones que producen el mal uso de la voz. Se puede hacer a través de simplemente terapia, a través de sándwich, lo que...
Eso es.
Pero existen tratamientos. Isabel Olleta, muchas gracias por la información y dentro de un par de semanas seguimos hablando
Muy bien,
de logopedia y audiología.
Gracias. Hasta a vosotros. Luego.